La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Pymes para el Desarrollo Nacional, el programa donde dialogaremos para encontrar una salida juntos, con la conducción de Victoria Policicho, César Crosita y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Pymes, Pymes para el Desarrollo Nacional. Porque en este programa las pymes tienen su espacio, y tienen un espacio vinculado a la producción, y tienen un espacio vinculado a la producción y el trabajo. A veces lo que no se consigue desde determinados ámbitos y o lugares a nivel político, estamos tratando de lograrlo a través de poder escuchar las voces de las pymes, a través de escuchar también tu propia voz en un programa en el cual están sentadas las bases de ese 95% de los argentinos que tiene que ver con las pymes. En definitiva, todos somos pymes, todos somos pueblos. Los argentinos y argentinas estamos aquí radicados en esta palabra, pymes. Y acá el objetivo, con mis dos co-conductores que hoy tengo el placer de que estén aquí en el pulso y vamos a hacer un debate en un mano a mano, decirles que las pymes para nosotros están hechas para el desarrollo nacional. Y ojalá la dirigencia política que está en la conducción hoy nos los escuche. Pymes están hechas para el desarrollo, para la producción, para el avance, para el trabajo y para un país. Por eso que hacemos Pymes para el Desarrollo Nacional. Y aquí estamos, como siempre, en Radio Cultura FM 97.9. Sí, aquí presentes, nos encendés, nos sintonizás en la 97.9, y sino también por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, a través de ese toque mágico que solo Google Play. Uy, se lo están enseñando también al toque mágico. Estaban esperando el momento. Tenemos nuevo operador. Decime tu nombre y tu apellido nuevamente. Santiago Lambas. No me lo voy a olvidar porque siempre en otra radio, que era Concepto, me acordaba de Lambada. Entonces les decía, Santiago Lambas, una cosa así, lo cual fue extraordinario. Y ahora mi querido Charlie Vázquez, el jefe de operadores acá, es Vázquez Conducción en el área de la operación técnica, está dejando a Santiago este espacio vacío, que lo vaya a ver llenar, sí, lo vas a ver llenar con la llegada de él, mi querido Santiago, porque me parece que a mi querido Charlie Vázquez se le va a tomar el pechito en cualquier momento. Está preparando a él, ha preparado a tantos operadores, y hoy Santiago tiene el placer de ser preparado. Y mientras tanto, ciertos efectos los coloca Charlie. En esa consola hoy hay cuatro manos, nunca mejor dicho, las manos de Charlie y las manos de Santiago, una cosa fantástica. Nunca estuvieron tantas manos operándome al mismo tiempo. Que estuvieron de a turnos, sí, pero al mismo tiempo no. Google Play. Y entonces tenés Radio Cultura y Radio Cultura para Android, iPhone, en todas las aplicaciones, sí, en todos los aparatos celulares podés estar presente. Mi querido Matías Luque, nuestro productor, que se fue sonriendo. ¿Dónde está nuestro productor en este momento? ¿Vos lo ves, mi querido Charlie Vázquez? Ahí está Matías Luque, ahí está. Este es el efecto para Luque Mone, arroba Luque Mone. Muy bien. Se nos va el fin de semana largo. Viernes, sábado, domingo y lunes no está. Por eso que el pechito tomado empiece a no tomarse esos días. Y ahora la voy a presentar a ella haciendo esta introducción. Está haciendo 18 grados 4, pero quiero decirles que para el señor César Crosita y para mí, las capas de la cebolla están en el grado más alto a nivel del inicio de la primavera. ¿Por qué? Porque a la mañana hace frío, nos ponemos todo. Después deseamos una especie de striptease y ahora ya empezamos a partir de las 17 a colocarnos todo lo que nos sacamos. Ese es el procedimiento momento que estamos teniendo en estos momentos con César. Ella no, Victoria, que está hoy en el piso, nuestra Victoria, no tenemos ese problema porque ella es más despechugadita, no tiene tanto problema, pero nosotros, no sabes lo que es entrar a un café y salir de un café. Estamos 5 minutos con César, más o menos. Está haciendo una temperatura de 18 grados 4, una sensación térmica exactamente igual, pero se siente más. Realmente se siente más desde el punto de vista de que el frío se siente más, no la temperatura. Pareciera que estuviéramos con menos grados, para por lo menos viento, para César y para mí. Hay viento frío, César, ¿no? Ahora vamos a habilitar el tercer micrófono, que es el de César, mi querido Lambash. Muy bien, habilítelo porque está con un tono, ¿cómo es?
Que está haciendo frío, el viento, claro. Hace viento y...
El viento es frío.
Sí, viento frío.
El viento es frío. Vamos a tener una semana en la cual yo te voy a decir, César, prepárate, porque vas a tener mínima de 10, 11 grados y máxima de 20 a 21. Por consiguiente, más cebolla todavía te vas a convertir. Nos vamos a convertir. Nosotros no es la calabaza, nosotros somos la cebolla.
Exactamente.
Muy bien, César. Y ahora llega el momento de ella. Por favor, Lambash, también mi querido Charlie, llega el momento de los aplausos, porque va a venir ella, porque aterrizado, territorio argentino siempre estuvo, eso es maravilloso. La Rioja nos la había absorbido, nos la había tomado, estaba especulando, ¿no? Con el grano, estaba especulando con ella, porque estaba especulando con nuestra pasión, y hoy está aquí, hoy está en el piso, hoy está en los estudios. Ella es ex oficial de la Marina Mercante, actualmente titular de una pyme textil de confección para fuerzas de seguridad indumentaria para actividades de camping y aire libre. Está convencida de que debemos involucrarnos más en la dirección que toma nuestro país, tomando responsabilidades para ello. Victoria Policicho.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
Bienvenida, Vicky.
Gracias.
Bienvenida.
Tanto tiempo.
Ya no es bienvenida primavera. No, es bienvenida Victoria Pulisicho, amor. Bienvenida.
Tanto tiempo.
¿Cómo estás, sí, Vicky?
Bien.
Se te extrañó.
Oh, gracias.
Verdaderamente.
No, yo también los extrañé, los escuché.
Hoy cuando la vimos, dijimos, aleluya. Fue como la fogata blanca. Llegó Victoria con una fogata blanca a nuestros estudios. Y eso significa que te queremos mucho. Hasta Matías me dice, hoy viene, Ale, hoy viene. Le dije a Matías, hoy viene, me dijo como varias veces, ¿viste? Como el de los dibujitos que dice, hoy viene, con esa vocecita, así era Matías Luque. Y ahora lo tengo a él que ha estado en el piso, ha salido al aire, siempre presente también. Él es economista, preparemos los aplausos también por las dudas. Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna, además es empresario pymes, miembro de Pymes para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estamos con César Crucita. Muy bien, qué bien. Muy bien, Lambash. La ha colocado bien. Muy bien, Lambash. Muy bien, los inicios. Muy bien, César, ¿cómo estás?
Muy bien, es un gran honor estar con ustedes aquí en el piso.
Qué linda mesa que estamos teniendo en el día de hoy. Me parece fantástica. ¿Cómo ves la coyuntura económica, política y social actual en la Argentina? Pero fundamentalmente te quiero preguntar, porque de lunes a lunes vamos teniendo una película. Lo lamentable es que me parece que no está cambiando demasiado en el desarrollo de lunes a lunes, pero fundamentalmente te quiero preguntar después sobre también las elecciones en Brasil, que me parece muy importante. A ver, empecemos con la coyuntura en general y luego vamos con elecciones en Brasil.
Hoy estamos esperando a ver qué anuncia el ministro Massa, que ha anunciado un nuevo paquete de medidas orientadas a que le ingresen más dólares al Estado. Se me pregunta para qué quiere los dólares. O sea, porque esto de acumular reservas, yo lo digo siempre, la Argentina necesita acumular reservas para que algunos se la puedan llevar y le podamos pagar a los acreedores externos, porque la podemos fugar, porque si necesitamos... Hay restricciones a la compra de insumos industriales, las pymes tenemos dificultades para eso, tenemos que usar el dinero que ingresa y no son evidentemente para acumularlos, porque acumular reservas trae problemas a la economía, trae problemas porque hay que el Estado, para poder comprar los dólares que los exportadores venden, necesita tener pesos, y los pesos hay que darle a la maquinita.
Bien.
Y hay que inyectarlos al mercado, y después, como no quieren que haya mucho dinero en el mercado, hay que sacarlos del mercado. Entonces, ¿qué hacen? Más LELIC, más tasa de interés, una bola que se sigue agrandando. Cuando esto se solucionaría fácil, si desdoblamos el mercado cambiario, que lo que hay que hacer es crear un dólar financiero, y el Estado no tiene ninguna necesidad de comprar nada, sino que se regula, el que quiera comprar reserva de dólares para importar, va y las compra y ya va a comprar el que la venda.
Bien, equipo, les voy a hacer una pregunta. A ver, aparentemente el ministro de Economía dijo que no habrá dólar Qatar. No habrá dólar Qatar porque habilitaría aproximadamente una cifra en millones de pesos que no era lo que iba a mover el termómetro. Es decir, mi pregunta es, ¿por qué dólar soja sí, más allá de los 8.100 millones y que ya están destinados los 8.100 millones? ¿Por qué dólar soja sí y por qué dólar Qatar no?
Primero tendría que ser dólar turismo, ¿no? Llamémosle dólar Qatar, porque alguien piensa que alguien que va a viajar dentro de 30 días a Qatar ya no sacó el pasaje.
Ya sacó todo.
Ya gastó todos los dólares.
Ya está.
O sea que sería un dólar, Qatar sería irrelevante. O sea, tendríamos que apuntar al dólar turismo en general, no al dólar que por la gente se va a Qatar, eso ya lo gastaron todo.
¿Y el dólar tecno que aparentemente va a implementarse?
Yo creo que el dólar tecno es interesante porque la gente que opera con el exterior vendiendo servicios informáticos no ingresa los dólares, porque cuando alguien que le pagan en el exterior por un trabajo intelectual, digamos, porque no hay transferencia de mercadería física, sino que son dólares que se generan a través del trabajo humano.
Sí.
Cuando lo va a vender en el mercado argentino, si lo quiere traer por las vías normales o legales, se lo van a pagar a dólar 130, no sé cuánto vale hoy, y le descuentan el IVA, o sea, le dan moneda. O sea, nadie lo trae. O sea, todo utiliza mecanismos oscuros para poder hacer.
Pero tengo una pregunta, Argentina. César. Si hay un dólar soja que hubo un tiempo, un dólar tecno que aparentemente puede haber, quizás un dólar turismo, ¿por qué no se hace ya una devaluación y listo? ¿Por qué no se anuncia y se termina, se sincera?
Bueno, es lo que no se entiende. O sea, nosotros lo venimos pidiendo desde el principio de la gestión. Todas las irregularidades que se cometen con el comercio exterior se cometen a través de estos mecanismos irregulares de funcionamiento del mercado. Cuando vos tenés un dólar que de acceso libre, más en una economía como la nuestra, donde hay un superávit en la balanza comercial, donde vos no permitas comprar para el ahorro, no tendríamos ningún problema hoy con la paridad cambiaria. El dólar valdría 230 pesos a lo sumo.
Como mucho. Ahora, mi pregunta es, en su momento se dijo Fondo Monetario Internacional o devaluación, ¿y ahora qué estamos? ¿En qué estamos? ¿No estamos devaluando?
O sea, era el fondo de evaluación, era o el fondo o el caos.
Exacto.
Y firmamos con el fondo y estamos en el medio
del
caos.
Yo te diría que en lugar del O sería el I, Fondo Monetario Internacional, y devaluación, o I caos, pero y ajuste.
Que el dólar sea libre, ¿eso equivale a que haya devaluación?
No, o sea, se va a valer, el dólar va a valer al valor que el mercado lo fije, que estaría en la paridad real hoy del dólar estaría alrededor de los 230 pesos. Esa sería la paridad que el dólar tendría, y estaría la economía funcionando normalmente y podríamos usar el ahorro de los argentinos para las actividades productivas.
Pero sería, mira, un dólar más sincero, Victoria, porque no podés, el dólar del Banco Nación no existe.
Y se acabaría la especulación con los préstamos bancarios, con la tasa subsidiada. Con
claro.
Vos sabés lo difícil que es producir hoy, ¿sabés por qué? Cotizar.
Sí.
Yo tengo que hacer, suponete, una funda.
Sí.
Lleva una tela que el hilado es importado. Entonces el que produce la tela me dice, mira, tengo que hacer un dólar promedio. ¿Por qué? El hilado es a dólar oficial, 154.
Sí.
Pero el revestimiento que lleva en la parte interna es a dólar blue.
Claro.
Entonces me vende la tela a un dólar de 185.
Me encanta lo de dólar promedio. Solo es
dólar promedio, 185. Ahora, los insumos que son velcros, me lo venden a un dólar de 2.10.
¿Conseguiste insumo de velcro?
Con un dólar a 2.10. Cuando yo venía pagando a 70, cuando, bueno, en febrero.
En febrero lo dice como si hubieran pasado 40 años. Ahora, febrero del 2022.
Dólar a 2.10. Entonces, ¿cómo prepara? ¿Cómo hace? ¿Cómo cotizas? Porque además, la tela depende si me aumenta el blue o si me aumenta el oficial.
Porque, Victoria,
igual me va a aumentar.
Lo que vos nos estás diciendo es que no hay precio. No hay número.
No.
Y que el número se pone de acuerdo a lo que cada uno a su vez quiera poner.
Exacto.
¿Qué pasaría si el dólar valía 230, Victoria?
Sería fantástico.
Y bueno,
porque hay un dólar.
Pero todo 230, todo, listo. 230. Por lo menos tenés una certidumbre de qué es eso.
Para mí eso es sincerar la economía, Victoria. Es pongamos un dólar.
Sí. O sea, valdría inclusive mucho más barato que el dólar turismo. Se actualizarían las variables a la realidad como debe ser y se terminaría la especulación.
Y ni hablar que contado debería, con liqui, dólar bolsa.
O sea, y no debemos permitir el dólar ahorro. El dólar ahorro, el dólar fuga, que nosotros hoy lo tenemos legalizado a través del contado con liqui, que funciona a través de los mecanismos espurios que el Estado le facilita para que ese dólar ilegal esté funcionando.
Hoy también declaró Máximo Kirchner, en general lo digo porque lo tengo en la mente, en la memoria, declaró algo como, no sé si son palabras textuales, ahora a través del dólar soja nos arrodillamos al campo. En su momento nos arrodillamos al Fondo Monetario Internacional y con el dólar soja terminamos arrodillados al campo. ¿Qué opinan? ¿Vos, César?
Sí, creo que es cierto. Es cierto, porque cuando
vos al campo, aclaro, a las grandes empresas. Claro, porque el campo no son los pequeños y los medianos, porque si no estamos incluyendo a los mismos como las pymes. Las pymes, otra cosa, se reunieron con la UIA, discúlpenme con todo respeto, se reunieron con la UIA y no se reunieron con las pymes. Cuando habla de campo, en este caso, quiero aclarar, Máximo Kirchner está hablando no del pequeño y del mediano productor. No está hablando de él, está hablando de las grandes empresas cerealeras.
De los 40 que son los que liquidaron los 8.000 millones.
Porque
de
no está bien decir el campo, porque el campo no es así, porque el campo integra muchas cosas. Sería un horror decirlo, porque el pequeño y el mediano productor no le está pasando bien. Y aparte, con el dólar soja, ¿qué hacen? Vos que venís del norte, Vicky, en cierto modo. ¿Qué haces con el algodón? ¿Qué haces con la lechería? ¿Qué haces con el azúcar? Están viviendo también situaciones re difíciles. Y cuando le aumentan soja, ¿qué come el vacuno? Te está aumentando en lo otro.
Pero también con el dólar soja liquidó Mirgor, YPF Agro. Digamos que los grandes también.
Las grandes liquidaron, nada más. No hay un pequeño productor que haya liquidado.
Es el dólar para los que extorsionaron.
Exacto.
Sacaron un dólar a los extorsionadores.
¿Vos, Vicky, qué
opinás? Y por eso por eso salen a pedirte un dólar limón, un dólar pyme, un dólar.
Claro.
En cada uno de los productores tiene que haber un dólar.
¿Y por qué?
Y cada
¿por
vez
qué
se complica más.
¿Por qué se lo das a los ojeros y no al
exacto
resto?
Exacto.
Sí. No
es que es injusto.
Todo.
Bueno, te diría lo que dicen en el gobierno. Va. Parte del gobierno, el Ministerio de Economía y sus secretarías, te dirían, y bueno, la verdad que los pymes no me darían 8.100 millones de liquidación de dólares, porque esto es lo que dijeron públicamente, entonces tenemos que ir a los que nos den ese dinero.
Yo le quiero aclarar a la población que las exportaciones de Argentina son de 8.000 millones de dólares mensuales. Por consiguiente, todos los meses ingresan 8.000 millones de dólares. Esto que ingresaron ahora es lo que normalmente ingresan en un mes. Porque Argentina exporta 100.000 millones de dólares al año. Eso va a exportar este año 90.000 millones, 95.000 millones.
Aparte, me hago
son
una 8 pregunta.
Mil millones.
¿De qué sirve por un mes? ¿Y entonces qué hacemos el resto de los meses? ¿De dónde recaudamos dólares?
Pero el mes que viene, igualmente la Argentina va a ingresar 8.000 millones, porque es lo que ingresa todos los meses.
Sí, pero ¿me entendés desde el punto de vista, César, de esta medida un mes es un espejito de color, te estoy diciendo?
No, es algo que depende de un sector.
Claro.
El Estado entra en esa mecánica.
Exacto.
Y los premia la extorsión.
Están diciendo que es la mejor medida que tomó Sergio Massa como superministro de Economía, porque lograron liquidar 8.100 millones, eso es lo que están diciendo a la población.
Y había más, y liquidaron hasta ahí nomás. Había más para liquidar.
No, porque el productor agropecuario, a pesar, habitualmente no se liquida todo lo que tiene, lo va usando como reserva de valor, porque Argentina sigue sin tener como una moneda con una alternativa de ahorro, Por consiguiente, el productor agropecuario.
Pero eso no es solo el agropecuario, porque cuando hablamos de los pequeños y de los medianos, también te pasa en la pyme, en una pyme textil, para comprar una máquina, también no se tiene número de referencia. Entonces, ¿qué se hace? Se cuida y después, de acuerdo a que tengo que vender una máquina, la voy a vender a la máquina textil porque ya necesito para pagar luz, para pagar el negocio, para pagar otras cosas.
La gente cuida los stocks en un momento de incertidumbre, vos no sabés
no es especular.
A qué precio puedes reponer. Es una cosa natural,
es natural.
La economía.
Es natural, no es no querer reponer o especular.
Hay importadores de máquinas que todavía no empezaron a vender.
Por
están
eso.
Con el stock y no empezaron a vender.
Justo ¿y qué son, especuladores?
Cuidan el capital.
Claro.
Cuidan el capital.
Cuidan su capital. Cuidan su capital.
Lo que hay que tomar las decisiones rápido, hay que desdoblar el mercado. Lo venimos pidiendo desde el primer día que llegamos al gobierno, venimos diciéndolo a los efectos de que el mercado no se distorsione y nos manejemos con un valor de un dólar real. La Argentina se maneja el tipo de cambio y hemos aprendido a manejar la política cambiaria desde que pusimos el cepo. El cepo vino para quedarse. Nosotros debemos limitar y prohibir toda la especulación con el dólar para el ahorro. Y la alternativa a eso es crear un mecanismo de una moneda de reserva de valor que vos se la podés dar con depósitos actualizados por la inflación, que es el mecanismo natural, y terminar con la tasa de interés como mecanismo de estación del Estado. Todos sabemos todos los mecanismos que están utilizando para sacarle al Estado dinero barato en préstamo y colocarlo en una tasa de interés al 100%.
Bueno, será por eso también que se emite en LELIX nada más, porque se podría emitir para el trabajo y producción de los argentinos, me parece, ¿no?
Es el único país en el mundo donde el ahorro de los argentinos es la causante de la inflación.
Claro.
Es el único, somos el único país que
el ahorro de los argentinos es el causante de la inflación.
Porque el ahorro que hacen los argentinos con el ahorro, como por temor a que no se vayan a comprar dólares, le dan tasas exorbitantes, y esas tasas exorbitantes son los que te llevan a la inflación y te arrastran a la inflación.
¿Cómo viviste allá también, en La Rioja, la situación, Victoria?
Y nadie te acepta valores, ¿no? Entonces tenés que pagar todo por adelantado y después, bueno, después se hace el trabajo, después te instalan cualquier cosa, bueno.
Sí,
fue
pero
complicado.
Tampoco hay valores de referencia.
No. Tuve que buscar mucho presupuesto. Eso es lo que me llevó más tiempo, más agotamiento. Ver qué diferencias hay, hacer una comparación. Este tiene tal ventaja, este tiene otro. Y bueno, y decidirme a ver qué.
Se acabó el crédito.
Crédito, por supuesto.
Es decir,
totalmente el crédito se acabó. Es pagar por adelantado y después de ahí empieza la tarea, digamos, ¿no?
Se acabó el crédito.
Pero después de buscar mucho presupuesto, porque hay mucha diferencia de precio entre distintos.
Porque no hay un valor de referencia.
No,
hay que empezar ya a tener un valor de referencia. Terminémosla.
Se pierde la noción. Aparte,
claro.
Perdés totalmente la noción de cuánto tiene que costar. ¿Cuál es el precio real?
Es decir, Victoria, en su momento, yo recuerdo, y no hace tanto, el año pasado, en el 2021, habíamos hablado de las posibilidades, porque La Rioja es parte del territorio argentino, vamos a decir, porque siempre lo circunscribimos en el AMBA. No, es bueno lo que vos traes, porque es federalizar la situación que está pasando. Porque en su momento habíamos hablado de La Rioja con la posibilidad de créditos, con las alternativas. Ahora ya no hay crédito tampoco en ninguna provincia ni en ninguna ciudad a lo largo y a lo ancho del territorio argentino.
Banco Nación no existe más,
lamentablemente
la parte PYME.
No.
El sector PYME no existe.
Eso te iba a decir.
No existen más los consejos consultivos.
No.
No hay
no
más nada.
No.
Vamos a decir algo, se fue.
No, nunca más se pusieron en contacto con los que formábamos parte. Por
Claudio
lo menos.
Lozano, vamos a ser sinceros, Victoria, con esto. ¿Vamos?
No, el equipo, ¿eh?
El equipo.
Todo el equipo se fue.
Se fue Claudio Lozano con todo su equipo y desde que asumió Silvina Batakis, todos los referentes pymes, quiero preguntártelo también a vos, si es así que nunca más hubo una reunión y mi pyme no existe.
No. Nunca más tuvimos ninguna reunión, nunca se habló del tema. Prometieron trabajar y que seguir adelante, pero hasta ahora no se pusieron en contacto, ni sé que haya.
Se detuvo el mundo.
Y si no, desapareció la pyme en el Banco Nación.
No, pero es terrible.
Sí.
Pero ahora volvieron a estar lo que históricamente el banco había sido, que era Los créditos para el agro, de lo único que escucho hablar del Banco de Nación son los créditos para el agro y cómo lo van a regular.
Ah, o sea, bueno. Ahora, no está mal.
Como era antes. Antes era así.
No está mal que se hagan créditos para el agro, pero hagan créditos para todos y todas. Pero
lástima que los créditos para el agro eran para Vicentín.
Ese es el problema. Era no es para el pequeño y el mediano.
eran los créditos incobrables que le daban. Dos créditos por día, dos líneas le bajaban diariamente.
Ambos que son del gobierno nacional y popular, ambos, ¿qué sienten cuando está Silvina Batakis ahora en el Banco Nación y canceló todo lo que es PYME? ¿Qué sentís, Victoria?
Y es como fue antes, digamos, no me sorprende ni me, así fue siempre. Banco Nación, siempre lo recuerdo así.
Pero perdón, ¿siempre con qué gobierno? ¿Con el gobierno anterior? ¿Con el gobierno de Macri? ¿Con el gobierno de Néstor y Cristina? ¿Fue así el Banco Nación?
No sé si había crédito, César. ¿Había crédito?
Yo te digo,
yo nunca accedí a ningún.
Yo creo
crédito.
Que los argentinos, las pymes, hace muchísimo tiempo que nos financiamos con el capital propio. Sí. No usamos el sistema bancario porque las tasas que han regido en la Argentina de los últimos 6 años son confiscatorias. Por consiguiente, ¿cómo funciona el mercado? Se financia con los clientes o con los proveedores, pero no con el sistema bancario.
En pandemia fue cuando más oportunidades tuvimos de créditos.
Claro, pero
en época de pandemia donde no podíamos producir, fue para mantenerse, digamos.
Pero porque no había nada, no había podían nada. Salir, por
pero
eso tuvieron
crédito. Sí, peor hubiera sido que no hubiese,
pero, peor siempre podemos estar. Claro, pero vos me encantó. No podíamos salir, no podíamos vender, y peor hubiera sido que no nos den nada.
Y sí.
Peor, claro. ¿Qué haces? Sí.
Yo me acuerdo cuando es fueron los ATP.
Te pegas un tiro en el
pie. Tenemos que acordarnos del momento de pandemia, porque viste que fácilmente se olvida ese momento. Y no teníamos ingreso en ese momento. Sí. Si hoy no hubiera estado este gobierno, ¿cómo lo hubiéramos pasado?
Y si no hubiéramos estado nosotros, que peleamos. Exacto. Yo me acuerdo cuando reclamaba los ATP, no se llamaban ATP, cuando el gobierno empezó a dar la ayuda y lo instrumentaron a través del sistema bancario, me cansé de decir que eso no iba a funcionar, que lo tenía que dar la ANSES. Me decía que la ANSES no estaban para eso, la gente de, me acuerdo, los directivos, los economistas del Frente de Todos me decían que el ANSES no estaba para ayudar a las empresas, sino que tenía que hacerlo a través del sistema bancario. Yo le decía, pero señor, ustedes no saben lo que para una pyme llegar a un banco, no te dan un mango, ni que. Bueno, después de largas discusiones logramos que se diera el ATP. Me acuerdo el día que salieron que hubo un secretario de Estado que me llamó para ver cómo íbamos a implementarlo, porque yo peleaba tanto como tenía que lo tener.
Te llamaron a vos para ver cómo iban a implementarlo al ATP vinculado con las pymes.
Sí.
Secretario de Estado. Sí.
Fue así, tal cual. Porque como yo era el vocero de que te lo tenía que dar a través del ANSES, cuando sale la resolución a través del ANSES, cuando se dieron cuenta.
¿Cómo lo hacemos?
Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y mira, yo el mecanismo del Estado nunca fui empleado público. No lo conozco.
Lamentablemente, ¿no está más esa persona en el gobierno?
Sí, está.
Ah, porque te podría seguir preguntando.
Sí, sí, pero
así
no,
por lo menos tomamos resoluciones mejores.
Sí, pero no, digamos que son lo que le entregaron el gobierno a Massa.
Ah, ¿cómo estamos esta mesa de debate hoy? Está interesante. Vamos a continuar.
Sí, hablamos de la realidad, así. O sea, son los que después dijeron si es Massa o el caos.
Sí, pero discúlpame, César, con lo que está haciendo Silvina Batakis en el Banco Nación no hubiera sido muy diferente, porque si Silvina Batakis no está otorgando créditos a las pymes, no está hablando con las pymes y murió mi pyme, ¿cuál es la diferencia? Si esto está haciendo en el Nación, ¿qué iba a hacer a nivel? Esto es Banco Nación en el Ministerio de Economía.
Lamentablemente le hemos entregado la conducción económica junto por el cambio.
Desde Martín Guzmán, Silvina Batakis y...
O sea, desde que Sergio firmamos Massa, el acuerdo, porque el acuerdo con el fondo se firma con el sale
con Martín Guzmán.
Sale con el apoyo de Juntos por el Cambio, porque el peronismo no tenía los votos porque la mitad del peronismo decía que
pero sin embargo, no sale la renta inesperada, está cajoneada.
Claro, o sea, lo que afecta a los grandes, o sea, este es un gobierno que hoy la política económica está conducida no por el justicialismo, sino está conducida.
Y a mí en relación a esto, diputada de Juntos por el Cambio me dijo, pero no, Alejandra, ¿por qué hay que colocarle impuestos a los que más tienen? Eso me dijo. ¿Por qué hay que colocarle impuestos a los que más tienen? ¿Por qué hay que castigar a los que más tienen?
Porque es el mecanismo, los impuestos son un mecanismo de redistribución de la riqueza.
Aparte, si lo aplicó Europa.
Por supuesto, o sea, hoy este impuesto se está aplicando a las ganancias de las eléctricas, a todas las energéticas, se están aplicando el impuesto a las ganancias extraordinarias. Yo supongo que tiene que haber. El único impuesto que se debería recaudar sería a la propiedad. O sea,
la propiedad privada.
Sí, sí.
Claro, porque ellos parten de la base de que el impuesto es para recaudar.
Claro.
Partimos
de premisa distinta.
Tal cual. Pero ¿sabés lo que pasa? Que se comunica mal a veces, Victoria. Se comunica mal, porque está bien lo que están diciendo ustedes. Hay que comunicarlo bien. No es para recaudar, no. El objetivo.
El impuesto no financia sino que es un mecanismo.
El inmobiliario es para recaudar.
Ahí está. Claro. Esa es
el otro es redistribución de riqueza.
Uno es redistributivo y el otro es recaudativo.
O sea, no hay que gravar a la producción, sino hay que gravar a la riqueza. Y ese es el impuesto que se debería aplicar en toda su extensión. Y desgravar todas las actividades productivas.
Bueno, quien iba a aplicar, si hubiera ganado, ganó, pero está en balotaje. Uno de los puntos que a mí me salió el futuro ministro de Economía, que hubiera sido de Brasil, si hubiera ganado Lula, justamente es aplicar la ley. Esta ley era uno de los puntos fundamentales que iba a tener el gobierno de Lula, que no lo iba a aplicar justamente el gobierno de Bolsonaro, que tiene que ver con el impuesto, como ustedes dijeron, a las ganancias extraordinarias. ¿Qué opinás en relación a todo esto de el triunfo de Lula, que no era el esperado? Vamos a ser sumamente sinceros. Yo estuve viendo la votación ya cuando empezó ganando Bolsonaro.
Se paró el corazón.
No. Cuando empezó ganando Bolsonaro, ¿sabés qué dije? Bueno, esto siempre ocurre. Los oficialistas siempre empiezan ganando y después cambia. Lo que jamás creí que iba a tener ese porcentaje de votos, jamás lo pensé. No lo estipularon tampoco las encuestas. Hoy hay un lío en Brasil terrible a nivel de las encuestas. Todas cuestionadas. Esto con respecto a Bolsonaro, después empezó a emparejar Lula, después terminó con 5 puntos de diferencia. Las encuestas daban absolutamente dispar, era mucho más grande, mucho más holgado. Lo que sí no se sabía es si iba a llegar al 50+1, que era como para ganar. Ojo, si hacemos un análisis general, está bien. Bolsonaro tuvo más votos, muchos más votos de los que se preveía a nivel de las encuestas. Pero también vamos a decir que un 48% está a 2+ de triunfar Lula. Tampoco vamos a desmerecer. Y es una persona que salió de una prisión con todo lo que le aconteció a nivel familiar y logró 48% de los votos. Tampoco hizo una mala campaña. Vamos a decir que el oficialismo es más fácil de traccionar una campaña por todo lo que mueve. Esto es una realidad. Mueve todo el poder y mueve todo el sistema comunicacional.
Y tengamos en cuenta que los 3 puntos que saca Ciro, que son votos de la izquierda,
sí, van a ir a Lula.
Van a ir a Lula y ahí tendría la mayoría. Y los de los 5 puntos que saca Temer, también esos 5 puntos se van a dividir. O sea que prácticamente estaría garantizada, aunque siempre la segunda vuelta hay que jugarla.
Hay que jugarla. Se dio un balotaje antes. Sí. Se anticipó un balotaje.
Pero este es un llamado a la reflexión también para la Argentina.
Sí.
Se polarizó la elección para los que desde la Argentina piensan que puede haber una alternativa a que Cristina Macri o a Cristina, el candidato de la derecha.
Sí.
Evidentemente las elecciones hoy se van a polarizar.
Sí.
Es un llamado de atención para los sectores que veleidades que tienen de que pues, armamos un partido y nos presentamos para sacar el 2%.
No, y también a los que se creen que lo tienen ganado.
También, por supuesto.
También no hay... a los que ya se creen que tienen ganada la elección en Argentina, estoy diciendo, nunca den por ganada ninguna elección. Y
aparte no va a haber primarias en Argentina, va a ser directamente, vamos a ir a la elección general.
Pero ahora vamos a hacer el análisis de Brasil. A ver, Brasil a nivel económico, a nivel inflacionario, no es Argentina.
No, por supuesto, no.
¿Cuál es el escenario que vive Brasil hoy?
Brasil tiene 500 mil millones de dólares de reserva. O sea, digamos que y un país que tiene 500.000 millones de reservas, ¿para qué las quiere? Es riqueza. Finamos lo que le pasó a Rusia, tenía 300.000 millones de dólares de reservas en los bancos centrales europeos y se las confiscaron. O sea, el tener reservas acumuladas es riqueza brasilera que mandaron al exterior y la guardaron en billetitos de otro país. O sea, cuando es un costo que tiene para un país. ¿Qué pasa si Brasil utiliza parte de esos ingentes reservas que tiene en importaciones de bienes para la población, para que
Sería fantástico?
O sea, lo puede hacer, o sea,
¿cuánto
una
tiene
política
de,
distributiva?
¿Cuánto tiene? Bueno, esa sería la idea de Lula. ¿Cuánto tiene de inflación Brasil?
Y creo que en este momento está en un 8%.
¿Un 8%? Sí. ¿De 8% qué?
Anual.
Anual.
Anual en el medio de esta inflación producto de la energía.
O sea, es decir, que tiene una inflación del 8% anual.
Y venía de una inflación de 2 o 3%.
Y discúlpame, claro, ellos están mal, ojo. Muchos están mal con el 8% anual, porque venían de un 2, 3%. Sí, eso es lo que te iba a decir. Sí. Es decir, ellos también pasaron por la pandemia y ellos también están pasando por la guerra. Y tienen esta inflación. Hagamos un poquito el correlato de lo que es la Argentina. Tenemos un 8% mensual, un 7% mensual. Es decir, desde ese aspecto se nota también algo claramente en las elecciones. Creo que el problema es la distribución en Brasil.
Por supuesto.
¿Por qué? Porque tenés mitad de un mapa en Brasil que era rojo, que Bolsonaro. Mitad de un mapa que era azul, que es Lula, pero está dividido claramente, pero clarísimamente cuando ves el mapa de Brasil, quiénes son los que más tienen, que apoyaron a Bolsonaro, porque esta es una realidad, vamos a analizarlo porque es así, y los que menos tienen, cómo apoyaron a Lula. ¿Por qué? Porque no les llega la redistribución.
En Brasil el 5% de la población tiene el 90% de la riqueza.
Exactamente.
O sea, mucho más regresiva que la nuestra.
Ahora, ¿cómo ocupa ese 5% tanta cantidad?
Bueno, es la concentración, o sea, Brasil es un país...
¿Pero Brasil que tiene un 5% que le da 43 puntos a Bolsonaro?
No, y después están los medios de comunicación, que es el arma que usa el poder económico para captar voluntades para que voten en contra de sus intereses.
Hoy los mercados subieron en todo Brasil. Le fue fantástico a los mercados.
Vos sabés que los mercados, yo no creo en los mercados, es algo que maneja,
está manejado.
Maneja el poder económico.
Como a Bolsonaro le fue de esta manera, subieron. Esto es una realidad. Como acá, cuando asumió Massa, de repente empezó a bajar todo. Llegamos a 330 y después estamos en 284, 287. Sí. Es raro también, chicos.
Lo manejan.
Hay otro manejo económico que hay detrás de todos estos números.
Cuando el dólar vale 330 es un dólar totalmente irreal.
Claro. Ahora, ¿es real el que tenemos? Sería la pregunta.
O sea, no es real el dólar de 140.
Ninguno de los extremos es real.
O sea, nosotros tenemos que pasar a una economía que se maneje con un dólar real, que la paridad normal de la Argentina de hoy está alrededor de los 200 pesos, con un dólar con capacidad exportadora, pero no es, yo siempre le pongo como ejemplo, ¿cómo es posible que venga un ecuatoriano, o venga un boliviano, un chileno, un paraguayo y se compre media Argentina? O sea...
Claro.
O sea, Argentina es un país de ingresos medios. Al revés, Argentina con la riqueza que tiene, tiene que ser a nosotros mucho más fácil ir a comprar cosas.
Pero con la riqueza que tenemos.
Al revés, hay cola de Uruguay para venir a comprar porque es baratísimo.
A cargar el tanque de nafta.
Pero con la riqueza que tenemos, Victoria, tenemos un índice de indigencia que estuvo más alto la semana pasada. ¿Qué estamos haciendo mal?
Todo estamos haciendo mal, estamos manejando la economía mal. Los argentinos tenemos la capacidad de ahorro, porque un país se mide por la capacidad que tiene de ahorro para poder invertir. Los argentinos tenemos la capacidad de ahorro y en vez de invertirlo, la usamos para especular.
Bueno, ahora...
Y la gente no puede invertir, no hay ninguna inversión productiva que compense las tasas de interés que paga el Banco Central, el gobierno, para que los argentinos no utilicen el ahorro. Tengamos en cuenta que el Banco Central capta todo el ahorro, capta el 50% de los ahorros de los argentinos, lo capta el Banco Central.
¿El Banco Central capta el 50% del ahorro de los argentinos?
Exactamente, el ahorro del sistema bancario,
sí,
¿no?
Sí.
El 50%, para que no lo utilicen. Le paga el interés para que no se mueva, y a su vez emite dinero para pagar esos intereses. Una locura. O sea, por eso digo, somos el único país del mundo donde el ahorro es la causa de la inflación. El ahorro de los argentinos, prestándoselo al Estado en vez de hacer vivienda, se lo presta al Estado para que el Estado no lo utilice.
Bueno, pero hay algo positivo que hizo el superministro Sergio Massa, que fue sacar las fotos con el gasoducto. Después, claro, a las 48 horas ya lo perdimos.
Claro, porque pero sacaron con los caños que había comprado hace 7 años.
Exacto. De vida. Digámoslo.
Claro, porque los caños, sacan la foto que empezaron a llegar los caños al gasoducto, son caños que ya estaban, que los había comprado debido, que no se pueden utilizar para este gasoducto, este troncal, sino para los suplementarios, porque el troncal tienen otra medida, pero sacaron la foto como que ya empezaron a llegar los caños. Los caños, sí, todavía no llegaron y se están haciendo.
No, pero eso, sí, es muy importante, sacaron la foto con los caños.
Y los caños los tuvimos 7 años guardados.
Los caños guardados, siete que años, corresponden a la época de debido. Es decir, que las fotos hoy en día del superministro, que fue el gran movimiento que hizo, son con caños de hace 7 años
que compró
debido, estaba, sí, en el gobierno cuando estaba debido.
Miles de caños que estaban guardados y que no se hizo el gasoducto.
¿Y para qué queríamos esos caños?
Era para hacer el gasoducto.
Claro, sí, ya lo sé. Eso fue que no fue utilizado también durante el gobierno de Mauricio Macri.
No lo usaron, tampoco
lo dejaron guardado. Y el actual toma esos caños, que al final, para ahora, esos caños ya no sirven.
Para este gasoducto no.
Claro, para este gasoducto. Son de otra medida. Ah, qué bien. Qué interesante.
Sacaron la foto con los caños que no se van a utilizar, los muestran como que ya están llegando los caños.
No, pero muy interesante.
Sí, es la Argentina.
No, pero
que
me
tenemos.
Gustó la foto, ¿vos? Sí, ¿viste, sí, qué linda foto?
Sí.
No, y los caños parecían muy buenos de la época de debido. No te lo había preguntado justamente por eso. Creí que te iba a encontrar y te encontré. ¿Qué, después de venir aquí a Capital, querés volver a La Rioja?
Sí, estuve allá re ocupada, ¿viste? Todo el tiempo. Entonces mucho no leí. Esto me sorprende.
Ah, no, pero pará. Victoria. Cuando vos estabas en La Rioja,
sí,
acá se estaba tomando una de las medidas más importantes. Y vos estabas allá. Intervenir las figuritas del Mundial.
Cuatro funcionarios.
Sí, eso es muy bueno.
La vi. ¿La viste?
La vi. No, por eso es muy bueno.
Sí,
cuatro,
sí,
funcionarios, un secretario de comercio detenido.
Me arrepentí no haber llevado figuritas.
Yo decía, vos sabés que estaban todos esperando figuritas. Yo decía, ¿no será eso un negocio al final?
Sí, hubieras vendido
figuritas en lugar de instalar una pyme textil. ¿Pero para qué? Vende figurita, corazón.
Las figuritas del mundial.
Y mientras tanto, guiñale el ojo a Matías Tombolini y decirle, poneme varias de Messi, varias de Messi, y las vendo más caras.
Hoy hay un artículo que la gente debería leer en página 12 sobre
lo
de la declaración de Baez, donde muestran un video donde,
sí,
porque hay cosas que debemos poner en claro en nuestro
gobierno. Yo les voy a decir algo, Victoria, sobre causa vialidad hay un seguidor que te sabe todo, que se llama César Crosita. Escuchó todo, escuchó los alegatos, sabe, tiene la información más. Yo creo que, aparte de economista, es un abogado en eso frustrado.
Sí, sí, entonces,
porque,
¿no?,
te juro que es vialidad. Yo a veces miro y tiene,
bueno,
toda la información.
La charla de la exposición que tuvo Cristina fue una clase magistral. Yo que no sé de abogacía,
sí,
realmente yo la escuché, muy buena charla, muy buena exposición.
Sí, sí.
Pero debíamos hacer una autocrítica.
Fue magistral.
Nosotros, como frente de todos,
sí,
no defendimos a nuestros funcionarios de la persecución macrista, no lo defendimos como correspondía a debido. A debido el Parlamento argentino, sabiendo que no tenía nada que ver con lo que lo estaban acusando, le sacaron los fueros para que vaya preso. O sea, los miembros del Frente de Todos se entregamos a debido, no lo defendimos a Báez, no lo defendimos a Vudú como correspondía. O sea, yo he ido a visitar a la cárcel, a Ezeiza, muchas veces hacerle compañía o llevarle el aliento.
¿A quién?
A todos los presos políticos que teníamos el peronismo. Estaba Carlos Kirchner, entre ellos, que se comió 2 años preso y ahora no lo acusan de nada porque nunca fue funcionario de obras públicas, nunca trabajó en vialidad. y lo metieron preso porque tenía...
Es decir, que fuiste y acompañaste en su momento, no sabía.
Sí, sí, yo fui un... No habitual, pero una vez al mes.
¿Por eso?
He ido a Ezeiza a visitar a los detenidos, a pasarme la tarde con ellos tomando mate. O sea, llevaba la solidaridad. Qué era bien. Mi obligación como militante acompañar a los compañeros que estaban injustamente detenidos.
Me encanta cuando se te llenan los ojos y de lágrimas.
No, porque es cierto, es cierto. O sea, tipos que estaban presos, estaban los de C5N, presos, todos perseguidos políticos.
Sí, vos decís de Sousa y Cristóbal López.
Claro, Ferreira, porque dijo que había estado preso durante la dictadura y lo vinieron a apretar con la causa Cuaderna para que involucre a Cristina, y le dice a Stornelli y a Bonadío: yo me comí 4 años preso, no voy a entregar a nadie porque jamás me pidieron un peso, métanme en preso que no voy a sacar ninguna sortija.
Comentanos lo de causa vialidad.
Y lo de hoy, hace una demostración, sí, el abogado realmente que el tipo lo persiguieron, fueron porque no hay una sola irregularidad en las obras. Que va a ser un argentino que tenía una empresa, crea una empresa constructora en la provincia de Santa Cruz y hace obras en Santa Cruz, en su provincia.
Pero te van a decir, ¿no considerás que Báez es corrupto con la cantidad de millones que ganó?
Es el tipo que hizo obras, ganó dinero y le invirtió en su propia provincia, en su propio país, como hacemos todos los argentinos. O sea, lo que no, porque a Báez no le encontraron las de las cuentas offshore.
¿Y la Rosadita?
La Rosadita era plata de Macri, que le pagaron, era la financiera, el dinero, cuando siguen el dinero que estaba en la Rosadita, es cuando la Reserva Federal dice a quién se lo dieron, y se lo dieron a la gente que manejaba la mesa de dinero de Boca. O sea, estaban todos los macristas prendidos, era plata que después fue a parar a mano de José López. O sea, la corrupción estaba en el macrismo, y nosotros los peronistas no defendimos a nuestros funcionarios como lo deberíamos haber defendido. Permitimos la cárcel de Vudú, que tampoco hoy le dieron a Van der Boel para que declare en contra de Vudú. Un hotel le pusieron, y hoy que se está divorciando, la mujer le pide 10 millones de dólares a Van der Boel de la plata que le dio el macrismo. Está haciendo juicio por eso. Y salta la luz que lo loco enviaron para que declarara en contra de Amado. O sea, todas estas cosas nosotros no las defendimos como correspondía. Fue una canallada haberlo entregado a Vudú, haberle sacado los fueros. Nos comportamos, el peronismo se comportó con no defendió a los funcionarios como se los debía haber defendido.
Bien. Ahora, ¿por qué debería ganar Lula?
Porque es lo mejor para Brasil, lo mejor para América Latina, lo mejor para la patria grande, y porque es el mejor candidato. Cuando yo veo los que acompañan a Bolsonaro, las cosas que dice Bolsonaro y los que hace, bueno.
¿Qué hace Bolsonaro?
Y Bolsonaro representa el comportamiento con las vacunas.
No, eso es atroz.
Defiende el capital concentrado, no está defendiendo los intereses del pueblo.
Mira, yo te puedo aceptar que como gobierno defiendas el capital concentrado. Mira, te lo puedo aceptar, pero no te puedo aceptar las barbaridades que pasaron en la pandemia. No te puedo aceptar. Eso es una burrada. Sí. Porque con la salud no se jode. Hay cuestiones que no querés apuntar al capital concentrado, querés darle tu apoyo, dáselo. No está pasando algo tan distinto en Argentina.
No, por supuesto. O sea, hemos hecho muchas cosas mal.
El superministro y Massa, ¿a quién le está dando el capital? ¿No le está dando primero reunión con Ulla? Después las pymes nunca la tuvieron. Es capital concentrado.
Por supuesto.
Todo, o sea, capital concentrado.
O sea, no representa los intereses. O sea, este programa económico es el programa del fondo. Es el programa de sometimiento de la Argentina a los intereses de una potencia extranjera.
Ayer justamente...
Porque el dinero no se utilizó para hacer un metro de camino, sino que se utilizó para que las empresas internacionales que habían venido a timbiar la Argentina se pudieran llevar todo el dinero que habían traído para la timba. Y hoy los argentinos tenemos que pagar, y reconocemos y cedemos la soberanía monetaria y la soberanía económica, la libre elección de un plan económico en función de este préstamo irregular que nunca debíamos haber firmado este tipo de acuerdo. y lo seguimos cumpliendo. No sé hasta cuándo lo vamos a denunciar.
Ayer lo escuchaba específicamente, Amado Vudú, y te puedo decir que tiene un paralelismo muy grande con lo que vos decís. Tienen una visión bastante parecida en muchos de los aspectos. Lo escuchaba Amado y decía, estar diciendo algunas cosas que yo lo escucho permanentemente a César Crosita.
Y estuvo presente en muchas de nuestras reuniones.
Sí.
Lula lo que tiene es esa característica de líder político, ¿viste? Tiene todo el perfil de un líder político. Se adelanta a los acontecimientos. ¿Cómo se actualiza? ¿Viste cómo está?
Pero a esto no se pudo adelantar, a lo que aconteció ayer.
No sé, él pensaba que ganaba en primera vuelta.
No pensaba que iba a ser tan corta la diferencia. No pensaba que iba a ser tan corta la diferencia. Tampoco pensaba que ganaba en primera vuelta. El entorno no pensaba que ganaba en primera vuelta. Era muy difícil, había posibilidades, pero era muy difícil que ganara en primera vuelta. Es decir, la idea era ir a segunda vuelta. Aparte, las dos veces que ganó Lula, ganó en segunda vuelta.
Sí, nunca ganó en primera
vuelta. Nunca ganó en primera vuelta. Así que las dos veces, el territorio también lo hace. Hay que decir, estamos hablando de ¿cuántos millones?
150
millones de votantes.
Sí. Y la diferencia fueron 5 millones.
5 millones. No es por eso, pavada, eso es lo que sorprendió.
Pero es un montón.
Millones. Para nosotros.
Con un millón, con un voto ya gana. Voto de diferencia. La próxima.
Y también vamos a decir, porque uno siempre marca el costado de Lula en el día de hoy, pero también vamos a decir que Bolsonaro tiene que mantener ese 40 y pico por ciento. Hay que mantenerlo también. Ojo, tampoco veamos todo. Pero quedó ese sinsabor debido
a la ilusión que,
se tenía. Sí. Quedó ese sinsabor que hoy lo está capitalizando Bolsonaro. Es más o menos cuando en un partido Boca-River, River-Boca te hacen en el último minuto un empate. Es un empate, pero lo sentís como una derrota.
Pero cuando empezaron a aparecer los números se nos paró el corazón.
Cuando empezaron a aparecer los números, a mí no se me paró el corazón porque yo dije, primero siempre el que después pierde oficial, van a empezar con el recuento de los votos oficiales.
Todavía seguía arriba Bolsonaro, yo dije. Sí,
pero faltaban los principales distritos.
Faltaban
los principales.
Para el final.
Esto lo hacemos también acá.
Sí.
Sí.
Dejamos los principales distritos que corresponden a lo que es la oposición, dejamos a lo último. Por eso, ¿cuántas elecciones? ¿Se acuerdan, Pinky? Que se había dado ganador y que después se revirtió completamente.
Se fue a dormir como gobernadora de la provincia y se levantó y ya no era más gobernadora.
Exactamente. Bueno, esto pasa claramente. Y bueno, también hay un punto que decían ayer, porque esto es para analizarlo para nuestro país, que es el voto rebelde. El voto rebelde, ojo, que el voto rebelde yo creo que va a estar más a favor del kirchnerismo en este caso, no del albertismo porque para mí no existe, pero sí como presidente de la nación, pero no como otras cuestiones, como votos. El voto rebelde que a veces le pasó en este caso a Bolsonaro de que no decían que iban a votar a... Yo creo que acá va a haber un voto rebelde que no tienen en cuenta algunos dirigentes de la oposición, que van a votar a y sin embargo no lo van a decir. Yo creo que el mejor análisis lo tienen que tener los opositores de lo que pasó con Brasil, no de los oficialistas. Claro. Tienen que tener mucho en cuenta la oposición lo que pasó con Brasil. Eso tienen que tener en cuenta.
Y quiero expresar mi repudio a las declaraciones de Milei en Tucumán el sábado.
Sí.
O sea, es un tipo despreciable.
Decí qué fue lo que dijo.
O sea, negó los 30.000 desaparecidos. En el mundo, si vos vas a negar los 6 millones de judíos muertos en el Holocausto, te meten preso. Y este tipo le pedía al periodista que le dé la lista. Es un tipo despreciable. O sea...
Sí, también tengan en cuenta que lo que pasó en Brasil es un testimonio de que los que parecen que tienen mucho porcentaje, que son los más polarizados, después se va a los que realmente está la polarización.
Por supuesto.
Tengan en cuenta también, veámoslo, porque el gran candidato, el gran referente, y después no tenían esos votos. Ayer todos los que iban a tener esa votación se quedaron en 2, en 5, en 2. Nada, no llegaron a los 2 dígitos.
Pará, no llegaron, llegaron a...
Ni a la Cámara, te entiendo, sí.
O sea, a tener uno sacó 5, Temer, y 3 sacó... Los demás sacaron 0,23, 0,40, 0,30.
Los que más sacaron son ellos dos.
Claro, el resto sacó... No llegó al 1.
El resto no llegó al 1. Quedó absolutamente polarizado. Absolutamente polarizado. Ténganlo en cuenta.
Había como 10 candidatos, todos los de otros... subgrupo, nadie alcanzó nada.
Y en su momento también se había dicho que otro subgrupo iba a tener muchos votos. También sí, se había dicho, sí, cosa que no se logró esos votos en muchos subgrupos. Es decir, también hay que tener en cuenta lo siguiente, no sé si hay que castigar a las encuestadoras. El pueblo también elige a último momento. Vamos a ser sinceros. El pueblo también elige a último momento. Por eso que nunca hay que creerse ni perdedores ni triunfadores.
Yo digo,
nunca.
Normalmente las encuestas dan los resultados del que las paga.
Es verdad.
Esa normalmente es así.
Es verdad. Es verdad. ¿Qué opinás vos para cerrar, Vicky?
Yo también hubiera preferido que, como todos, ¿no?, que hubiese ganado ahora. Pero tengo muchas esperanzas, creo que por supuesto va a ganar Lula, no puede ocurrir de otra forma.
Este audio editalo,
no puede ocurrir de otra forma.
Matías Luque, editalo para el 30 de octubre, editalo.
Va a ganar Lula.
Sí.
Y además lo veo como un verdadero líder.
Por supuesto.
Va a hacer cosas muy, muy positivas. Está totalmente actualizado. Se dio cuenta de cómo fueron cambiando las
cosas. Sacó 30 millones de personas de la pobreza extrema en Brasil. O sea,
yo creo que esto
igualmente me parece va a ser un gobierno distinto el de él, porque cambió mucho.
Va a ser un gobierno distinto. Sí, sí, sí. Pero yo lo que creo es que también hay que dejar a veces de hablar del gobierno anterior o del gobierno que está, o del otro gobierno, porque Lula se pasó hablando a veces de Bolsonaro. Yo creo que a veces hay que hablar del presente y del futuro. Ese es el error a veces, no siempre. Los años de pandemia y demás. Vamos hacia el futuro. Creo que ese es uno de los puntos a trabajar y creo que están trabajando bien.
Altura, me parece que se dio cuenta.
Nosotros a esta altura no deberíamos ya hablar más.
Ya está. Se le da entidad.
A todo lo demás es responsabilidad nuestra. Después de 3 años somos los responsables.
Es lo que quise decir.
El desaguisado que vivimos.
Es lo que quise. ¡Oh! Se nos pasó la hora. Y nos despedimos, por favor, chicos. No dejen de venir el próximo lunes. Se los imploro. Miren qué feriado. Los quiero acá. ¿Lo que usted se va de viaje?
Me voy el domingo.
No, me retiro de la radiofonía argentina. Un cariño muy grande, los quiero mucho. Hasta el próximo lunes a las 16 horas con Pymes.
Para el desarrollo nacional.
Pymes.
Para el desarrollo nacional.
Pymes, ella fuera. Pymes, sold out. Pymes para el desarrollo nacional. Chao, gracias.
Chao.
Para el Desarrollo Nacional, con Victoria Policicho, César Crosita y Alejandra Piaggi, todos los lunes de 16 a 17 por Radio Cultura 97.9.